Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y ya estamos en el último día laborable, antes de que decaiga el estado de alarma. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Y las tres medidas que se van a ver afectadas son el toque de queda, el cierre perimetral y las reuniones sociales. Unas medidas que, como afectan a derechos fundamentales, necesitan de un aval judicial para ser impuestas. De momento, la única comunidad que cuenta con ese aval es Baleares, que prolonga el toque de queda hasta el 23 de mayo y se limita el derecho de reunión a un máximo de 6 personas. Por otro lado, en el País Vasco, este viernes, el gobierno de Urkullu firmará un decreto que todavía no tiene el respaldo de la Fiscalía, pero que pretende seguir con el toque de queda y con el cierre perimetral en las zonas más afectadas de la comunidad.
No podemos arriesgarnos a periodos de indecisión, de incertidumbre, ante lo que pueda ser recursos o no recursos, con lo que pueda ser la pérdida de efectividad de las medidas.
Pendientes de la justicia para poder mantener el toque de queda están la Comunidad Valenciana, Canarias y Navarra. Y sin el cierre perimetral y sin el toque de queda van a estar de momento Castilla y León, La Rioja, Cataluña, Aragón, Melilla, Cantabria, Ceuta y Extremadura. Por su parte, Castilla-La Mancha anunciará medidas el sábado, pero Paje avisa.
Hoy por hoy ya les adelanto que es bastante difícil que se pueda mantener el toque de queda.
Y falta por saber qué van a hacer Madrid y Murcia. Esta última, ya te aviso, que quiere cerrar. Todas estas medidas se anuncian el día en el que se ha batido un nuevo récord de vacunación, más de 500.000 en 24 horas, y hay comunidades como Madrid que ya están citando a personas menores de 60 años. Unos datos que llenan de esperanza al colectivo sanitario de cara a las próximas semanas, donde el ritmo se tiene que mantener. Aún así, los presidentes autonómicos critican la gestión del gobierno. Escuchamos al gallego Alberto Núñez Feijóo y al castellano leonés Francisco Igea.
Y han de entender que no existe ninguna seguridad jurídica para tomar ninguna medida a este respecto.
Afrontar o mismo riesgo que antes de esa data, pero con peores instrumentos para gestionarlo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En clave política, las elecciones madrileñas siguen cosechando consecuencias. Ángel Gabilondo no recogerá su acta como diputado. Además, se han convocado primarias del Partido Socialista el 13 de junio en Andalucía. Y a Joaquín Leguina y Nicolás Redondo se les ha abierto un expediente de expulsión por supuestamente apoyar a Ayuso. Leguina ha estado en 13.
Insisto, si me echan, volveré cuando se vaya Sánchez, que espero que sea pronto.
Además, José Manuel Franco ha dimitido como secretario general del partido. Sus funciones quedan ahora en manos de una gestora, Ricardo Rodríguez.
Ferraz ha quedado pendiente de nombrar una gestora para conducir la Federación Madrileña hasta el siguiente Congreso Regional previsto para final de año. La dimisión de José Manuel Franco como secretario general de la organización conlleva la caída de toda su dirección. El paso atrás era dulcificado por José Luis Ábalos en rueda de prensa posterior a la Ejecutiva Federal.
Es una persona a la que esta dirección le tiene mucho afecto y tenemos una deuda contraída con él.
A la vez, Ángel Gabilondo había renunciado antes de su ingreso hospitalario a recoger el acta de diputado. De nuevo, Ábalos, midiendo cada palabra.
Yo lamento, todas las especulaciones se derivan de ignorar la calidad y la dignidad de Ángel Gabilondo.
Con ello, Ferraz cree haber lanzado gestos rotundos tras la debacle electoral que sirvan de cortafuegos alrededor de la figura de Pedro Sánchez.
Eso en el PSOE. En Podemos, hoy se inicia el proceso para relevar a Pablo Iglesias, un puesto para el que se perfila la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Sandra Senjo.
Una persona de confianza de Iglesias que se presentará como candidata a dirigir la formación morada tras su salida. Para ello, el partido tendrá que convocar elecciones primarias. El Consejo Ciudadano Estatal votará hoy para citar cuanto antes la Asamblea Ciudadana, de la que saldrá la nueva estructura de organización de Podemos. Un cargo al que no puede optar Yolanda Díaz porque, según los estatutos de Podemos, para ser secretario general es necesario haber militado al menos 6 meses en el partido, una condición que no cumple ya que procede del Partido Comunista. Todo apunta a que su destino será relevar a Iglesias, pero al frente de la coalición Unidas Podemos-PSOE en el gobierno, con la intención de que tanto Izquierda Unida como los comunes ganen más peso en el proyecto.
Gracias, Sandra. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Gonzalo Zaballa, gracias por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a los que en la primera hora ya han alcanzado los 64.000 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Gracias a todos y cada uno de vosotros por haberos molestado en darle a ese botón a seguirnos en esa red social. Somos ya 64.043 ponedores. Un abrazo bien fuerte y esa es la demostración de que no estamos solos. Mil gracias a todos, de verdad. Nosotros tenemos que seguir poniendo calles positivas, calles que nos demuestran que la vida mola un montón. Y que si estamos aquí, oye, es para pasarlo bien, para disfrutar y para dar gracias. Y quizá por eso, en esta segunda calle positiva del día, nos tenemos que acercar hasta el continente africano, en Nigeria, donde 29 estudiantes que fueron secuestrados hace más de 50 días, pues han sido liberados. Y atención, porque este era el momento. Todo esto te lo contamos ya el pasado 12 de marzo, cuando un grupo de hombres armados entraron en la Escuela Superior de Mecanización Forestal de Igabi, al noroeste de Nigeria, y se llevaron a 39 alumnos. 10 ya habían sido liberados antes, pero quedaban estos 29. Y es que el objetivo era mantenerlos retenidos en mitad de un bosque con la idea de comerciar con ellos. Pero claro, las autoridades han rechazado negociar en un rescate y finalmente los terroristas pues han decidido liberarles. Los secuestros de niños o estudiantes, desgraciadamente, son algo muy habitual en Nigeria. Afortunadamente, desde las instituciones se niegan a darles lo que piden y de ese modo pues han empezado a desincentivar esta práctica que en otros países africanos pues son la tónica habitual. De verdad que nos alegra mucho saber que estos chicos han tenido un final feliz y hoy ya por fin disfrutan de la libertad con su familia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues antes de ir con el lógico ritmo del programa, yo quiero felicitar un cumpleaños a un niño que cumple, hoy cumple 6 años, está saliendo de una prueba médica importante, está saliendo de una prueba del sueño, y que sus papás pues le quieren dar la sorpresa porque le han encendido la radio a las 5 de la mañana porque saben que el pulpo hoy en Poniendo las Calles pues le iba a despertar y le iba a poner una canción. Hoy Darnell cumple 6 añitos. Darnell, esta era la canción de cumpleaños feliz que tanto Beatriz Calderón y yo cantábamos cuando cumplíamos años. Y anda que no éramos felices, ¿eh, Bea?
Hombre, claro, jolín. Y así hemos celebrado nuestros cumpleaños, que es una maravilla. Pobrecito mío, que tiene esa prueba ya en el día de su cumpleaños, sí. Que vaya todo muy bien.
Pues sí, un abrazo muy fuerte, Darnell, feliz cumpleaños y disfruta de papá y de mamá, que te quieren un montón, eres todo un campeón. Son las 5 y 8, 4 y 8 en Canarias, estamos a viernes 7 de mayo, traslación de las reliquias de San Juan de Mata, Santos Flavio Domitila. Mira, antes te hablábamos de la historia de Antonio de los Ríos, que tiene 62 años, es malagueño y es, bueno, pues de donde ha residido allí toda su vida, desde Málaga. Antonio es taxista, pero no es un taxista cualquiera, ya que no siempre transporta pasajeros. Antonio se ha hecho famoso por transportar vida. Un día recibió una llamada de la Organización Mundial de Trasplantes, le contaron que había un médico con dos riñones metidos en la nevera en la puerta del Hospital Clínico Virgen de la Victoria de Málaga y que tenía que llevarlo urgentemente a Barcelona. Claro, esto ocurrió hace 30 años y desde entonces lleva realizando este servicio. Antonio es el plan B cuando un avión o un helicóptero no pueden hacer el trayecto. Y de hecho, hace muy pocos días realizó este tipo de servicio.
Sí, me llamaron porque tenemos que ir con el equipo de cirujanos a valorar un órgano en el hospital de Huelva, en el Juan Ramón Jiménez. Y a ver si era bueno o no era bueno para poder ser trasplantado. Vamos, trasladado y trasplantado aquí en el Hospital Regional de Carlos de Haya. Fue bueno y se puso, claro.
Y una vez se da el visto bueno, pasa como en las películas, que está todo preparado para la acción.
Sí, bueno, esto, pues el momento que ya el cirujano le da la validez allí en Huelva, ya se pone en marcha todo el operativo, para que cuando llegue el órgano aquí a Málaga, en a la mayor brevedad sea pues implantado ya en el paciente.
Fíjate qué historia. Así que un abrazo bien fuerte a este taxista que es todo un crack. Y seguro que recuerdas cuando la música que sonaba en los coches pues corría a cargo de una cinta de casete. Eran tiempos diferentes, pero no son tan lejanos. Y muchas de esas cintas las comprábamos mientras que viajábamos al parar en un bar o en una gasolinera. Bueno, pues hoy estamos hablando de este tipo de música. Y vamos a escuchar enseguida a algunos de los grupos que alcanzaron su popularidad gracias a estos lugares. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 6 tenemos que seguir poniendo calles.
Pues en este tramo también vamos a tener a un ponedor que nos va a decir a qué película pertenece la escena que vamos a volver a interpretar. Ya lo hemos hecho a las 4 y ahora lo vamos a volver a hacer. Y que se va a llevar, si lo adivina, pues un premio. Pero, por supuesto, vamos a terminar también con un temazo de Tom Jones, que ya sabes que ha sido nuestro artista de la semana y que con el de hoy pues terminamos ese repaso de su carrera.
Uh-huh, ¡qué interesante! Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Entonces el tiempo como que...
Como que mejora un poquito. Jornada muy parecida a la de ayer, con presencia de nubes en el norte cantábrico y en Galicia, donde cabe la posibilidad de que llueva, pero de forma débil. Por lo general, día muy tranquilo, con cielos despejados, tanto en el resto de la península como en las islas, y las temperaturas siguen subiendo. Las máximas van a superar los 25 grados en buena parte del país y los 30 en Sevilla, Huelva y Córdoba. Y el fin de semana nos va a dejar un sábado más caluroso y con los cielos despejados, pero el domingo vuelven a bajar las temperaturas y vuelven también los chubascos.
Uh-huh, genial. Hay un montón de ponedores que nos mandan su nota de voz, que nos cuentan cómo están poniendo las calles, y son notas de voz a través de WhatsApp que lo puedes hacer en cualquier momento del día. Y aquí, en Poniendo las Calles, las emitimos. Estas son las que nos han llegado en los últimos minutos.
Hola, buenos días, ponedores. Soy María. Hola. Ángeles, llamo desde Asturias, uh-huh. Pero soy lorquina.
¡Ole!
Me despertáis cada mañana con mucha ilusión para ir a trabajar.
Qué bien.
Prepararme y todo. Soy transportista, empiezo a las 6, así que sois un encanto.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Un saludo y mil gracias a todo el equipo por estar ahí con nosotros. Soy Fernando.
Muy bien, Fernando.
De aquí, que voy desde Badajoz, desde un pueblo de Valde la Calzada en este caso, uh-huh. Para Talayuela, a llevarle plantas de moniato, uh-huh. Para que puedan plantarlas. Para que tengamos buenos moniatos en el mercado. Un saludo, Pulpo.
Qué grande.
Un saludo a
muchísimas
todos.
Gracias,
los ponedores.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por estas notas de voz que recibimos en el 662-942-605. Nota de voz que me dejes hoy será la nota de voz que escuchemos el próximo domingo a lunes aquí en Poniendo las Calles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Hola!
Un montón de mensajes que tenemos aquí por leer. Vea qué cuentan los ponedores.
Jerónimo Sánchez dice, los viajes pongo música de películas que me gustaron, es decir, bandas sonoras. Grison Las Vegas dice, pues el whisky Chelly lo ponía mi padre en el 131 Super Mirafiore.
Mirafiori,
cuando
es
era niño. O Juan del 15 dice, me acuerdo de comprar en las gasolineras los chistes de Lolo el Gomero.
Y qué bueno, por favor.
Conmigo, un cuartito de silencio. Préstame esta noche tu maleta de los sueños, o me echas un pulso o jugamos un sencillo. Frótate conmigo hasta que me saque el brillo. Llévame esta noche a San Fernando. Un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de las siete verdades. Enséñame a besar como tú solo sabes. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Que si me paro, me duermo, me puede. Y si me puede, me meto en la cama. Que es donde mejor se está cuando llueve. Que ya no me paro ni un momento antes de que se nos lleve el viento.
Nuestro saludo y nuestro cariño a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a los que están en esa garita vigilando y echando un cable para que no pase nada y para echar un cable a alguna persona que lo necesite. Además, qué poco cobran los vigilantes de seguridad, a ver si se les sube el sueldo de una vez. Al igual que a los policías nacionales y a la Guardia Civil, equiparación salarial, que gane todo el mundo mucha más pasta ahora que están con los impuestos subiéndolos por todos los sitios. Bueno, pues que sirva para que nuestros guardias civiles y policías cobren un poquito más, que se lo merecen. Vea, un par de mensajes, por favor, pero un par nada más.
Un par, el de Guadalupe, que dice que le encantaba comprar cintas de casete en las gasolineras, como los chunguitos, ¿vale? Rafael Farina, Perlita de Huelva. Ole. Y Camilo VI, que dice que también le gustaba mucho. O José Lu Ortiz, que dice, pues Juanito Navarro y Simón Cabido en historias de Doña Cocleta y el señor Ciruelo. Me parece apasionante.
Por favor, Francisco J. Parra dice que Pepe da Rosa, que los chistes del golpe, el Fari, Camela. Por favor, conservo las cintas que ponía yo en mi R5, caminito a la playa. Un abrazo bien fuerte, Francisco J. Parra, por estar con nosotros y por dejarnos el mensaje en facebook.com/poniendolascalles. Estamos a viernes, los viernes representamos en directo una película que hemos visto todos un montón de veces. Es una película que forma parte del target de lo que es el ponedor de calles. Y que tienes que averiguar a qué película pertenece esta escena. En cuanto lo sepas, llámame al estudio, que lo voy a coger yo personalmente, el 950-6006.
Tengo que parar este trasto.
No. No debe bajar de 50.
Pero San está herido.
Si aminora este autobús, explotará. Hay una bomba en este autobús. Si aminoramos la marcha, volará. Y si alguien intenta salir, también explotará.
¡Gilipolleces! ¿Por qué va a haber una bomba? Es una broma pesada.
¿Vamos a tener otro problema?
Además, este hombre está sangrando mucho. No sé qué hacer. Se desangra.
Presione la herida por detrás. Y póngale esto por encima.
Hay que joderse.
¿Podrá conducir el autobús?
Claro, es como conducir un todoterreno enorme.
¡Necesito saberlo!
Estoy bien, tranquilo. Solo dígame cuál es el plan. ¿Hay algún plan?
Para usted conducir. De momento vamos bien. Manténgalo a más de 50.
Eso está hecho.
Poli, que sepa que estoy en este autobús porque ustedes me quitaron el carnet de conducir.
Ese no es mi problema. Y ahora, ¡cállese! Mi saludo para Jesús Catalán, para José Luis García González y para Sergio Andújar, ponedores que se suman a este programa de radio. Mira, yo creo que todos sabemos a qué se refiere alguien cuando habla de música de gasolinera. Se podría decir que es algo así como música superventas, consumida por la clase popular, que triunfa sin la aceptación de la crítica ni el apoyo de los medios. Esto es música denostada por el gremio musical, asociada a lo marginal, al mal gusto, a lo chabacano, a lo barrio bajero y también a la falta de criterio y clase. Por ejemplo, un ejemplo muy destacable puede ser Camela. Y es que Camela, siendo el segundo grupo que más discos ha vendido en España, apenas ha contado con el apoyo de la industria. En este programa de radio, en Poniendo las Calles, hemos demostrado un montón de veces que la música de gasolinera es parte de nuestra vida y que la admiramos y nos gusta. Y por eso hoy queremos hacerle un homenaje con Oro Hondo, que además acaba de publicar el libro Dame Más Gasolina. Juan, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Cómo vas tú con esto de madrugar? ¿Cómo va la vida?
Pues fatal, porque no estoy acostumbrado ya a levantarme a estas horas, pero bueno, aquí bueno, estamos.
Hoy toca remar en la misma dirección y levantar España, que yo creo que además con este tipo de música siempre nos viene bien.
Pues sí, porque si tienes sueño te pones un poquito de Camela y ya te anima y te despierta el día, vamos.
Oye, Juan, cuéntanos a los ponedores qué es esto de Oro Hondo. Para todo aquel que no lo sepa, yo creo que merece la pena que se lo cuentes.
Bueno, pues Oro Hondo es un proyecto artístico que creé allá por 2014 cuando salí de la universidad y bueno, estudié Bellas Artes, y entonces este es un proyecto creativo multidisciplinar que se caracteriza por la creación de obra plástica, de textil, diseño, aplicado producto, con un carácter desenfadado e intencionadamente kitsch, ¿no? Entonces yo cojo iconos y estética de la cultura popular española, así de todo lo cañita, y lo mezclo también pues con iconos internacionales que nos llegaron a los 90 por la televisión y ahora por internet. Lo mezclo todo y hago como composiciones barrocas y bizarras y recargadas, con las que pretendo hacer una reflexión al espectador sobre la saturación de información visual a la que estamos sometidos día tras día. Y bueno, yo siempre digo que la esencia de Orojondo, para que lo entendamos, es como Orojondo es la respuesta de una generación que ha crecido viendo a los vigilantes de la playa en una televisión con flamenca y tapete.
¡Qué bueno! Hombre, pues yo me siento muy a gusto metido en esa parcela durante una gran etapa de mi vida, ¿eh?
Sí, pues yo igual. A ver, yo nací en el 89 y entonces, bueno, me crié en los 90, ¿no? En un ambiente, pues, muy costumbrista. Y es lo que te decía, yo me acuerdo en los veranos de ver Los Vigilantes de la Playa, ¿no? Esa serie con Pamela Anderson, sí, corriendo con esas tetas por ahí por la playa. Pero sí, lo estaba viendo en el salón de mi abuela, lleno de tapetes, de cuadros con el ciervo, de la foto de la bola de mis tíos, ¿no? Entonces, esa mezcla de estéticas tan contradictorias, mezcladas, es un poco lo que yo, la esencia que yo quiero sacar en mis creaciones.
Uh-huh. Y en este viernes a los ponedores, que no sé, ¿cómo definirías tú la música de Gasolinera? Si tienes que hacer una, no sé, tienes que definirla de alguna manera, ¿qué es lo que tendrías que decir tú sobre ella?
Pues bueno, como lo has hecho tú la introducción, creo que está muy bien, ¿no? La música de Gasolinera, ese concepto que todos sabemos, ¿no? Cuando alguien se refiere a él, pues es como una música superventas que consumida por la clase popular y que ha triunfado sin la aceptación de la crítica ni el apoyo de los medios en muchos de sus casos, ¿no? Claro. Pero que al final es la música que ha forjado la identidad y el imaginario colectivo de la cultura popular española.
¿Tú la consideras un estilo o es así como más bien un cúmulo de estilos diferentes?
Un cúmulo de estilos, es como un cajón desastre en el que se puede meter quizás toda esa música que se ha solido catalogar en baja cultura, ¿no? Uh-huh. Porque va desde la canción popular española, desde, bueno, la rumba y la tecnorrumba, que sería como el estilo más icónico, pero también la canción del verano, ¿no? Y todos esos recopilatorios que nos llegaban en los veranos con el Caribe 2000 y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Incluso el reggaetón y, bueno, al final toda la música que consume la clase popular.
Pero al fin ahí lo que había era un empresario que apostaba por ese tipo de cosas y que se, oye, que apechugaba con los costes y que se las jugaba. Y es verdad que en muchas ocasiones han vendido muchísimo, o sea, se han vendido cientos de miles de casetes y cientos de miles de CDs solamente en el circuito de Gasolineras.
Sí, además es un circuito alternativo en el que muchas veces no están contabilizadas todas las ventas. Por ejemplo, Manolo Escobar, El Fari o Camela, bueno, tenemos registro de las ventas que han tenido, pero muchas veces se distribuían directamente en Gasolineras y por otras distribuidoras que no fuesen las que se contabilizaban, ¿no?
Uh-huh. ¿Es posiblemente la rumba el estilo que más había en las gasolineras o debido a esta investigación que has llevado a cabo tú, Juan, te has dado cuenta que no?
La rumba sí, siempre ha estado, quizás en los 70 cuando empezó todo esto, ¿no? Cuando empezaba a haber expositores de música en las gasolineras, pues era el estilo que había ahí, mezclado a lo mejor con un poco de, yo qué sé, los sonidos yeye, flamencos, estos y tal, pero luego, o sea, en el 70 y 80 sí, yo te diría que sí. Luego ya en los 90 llegó la tecnorumba y ya fue, se hizo con el podium. Y ya en los 2000 habría que ver qué tal el tema de canción del verano y artistas pop internacionales. Pero que... sí, la rumba siempre ha estado y todavía quedan algunos expositores por ahí o algunos puestos de música en mercadillos que la rumba sigue siendo el estilo que más puedes encontrar.
Y sobre todo que son rumbas diferentes, son canciones de toda la vida con versiones de gasolinera, porque es que hasta el sonido, Juan, no me puedes decir lo contrario, macho. Las canciones de gasolinera sonaban diferente a las originales. Yo no sé si era por la forma, por el formato, por la copia, no sé por qué puede ser.
Bueno, no sé, supongo que muchos de los artistas que no eran conocidos, pero que podías encontrar su música en las gasolineras, al final grababan sus canciones. Pues no te digo que en su casa, pero sí como en estudios o bajo sellos alternativos que imagino que no tendrían los medios que tiene una gran discográfica para grabar las canciones de los artistas que a los que producen, ¿no? Claro. Y también imagino que tenemos el recuerdo de escucharlo en esos reproductores de casete de los coches, ¿no? Que nada tiene que ver a cómo escuchamos en la música. La calidad ha cambiado, ha mejorado.
Es verdad. ¿Tú cuál crees que puede ser el secreto del éxito de la música de gasolinera? ¿El formato, el poder decir casete, el donde se vendían, quizás las gasolineras en sí, los bares de carretera, los mercadillos? Claro, el tipo de artistas, te lo digo porque yo recuerdo perfectamente en mercadillos de barrio donde había puestos de música que eran, yo creo que después de la verdura, los que más vendían.
Sí, o sea, al final... decimos música de gasolinera, pero con eso nos referimos a toda la música que se vendía, no solo en las gasolineras, en los restaurantes de carretera, en los mercadillos, las que escuchabas en las ferias, en los coches de choque, ¿no? Toda esa música que es de la cultura popular, que es de la gente más popular, de la clase media-baja, es la música de gasolinera. Y yo creo que triunfaban tanto pues porque los artistas venían de ahí. Sus letras, su música, el estilo que tenían y el contenido de sus letras hacían o hacen que su público empatizase con ellos, ¿no? Porque cuentan historias que todo el mundo hemos vivido, historias populares, historias de los márgenes. Entonces la gente se siente mucho más identificada con eso quizás que con un artista que use una metáfora y una cosa como que a lo mejor es más difícil de entender a la primera vez que la escuchas. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Perfectamente. Estamos hablando con Juan. Te lo digo porque Juan está poniendo las calles con nosotros. Acaba de publicar el libro Dame Más Gasolina. Estamos hablando de la música de gasolinera, el oro hondo que se define perfectamente en este estilo musical. Juan, yo no sé en qué años tuvo su mayor apogeo y cuándo crees que empieza la decadencia de este formato, de este estilo musical.
Pues yo creo que los años de mayor apogeo en cuanto a casetes, 70, 80 y 90, y luego ya en los 2000 sí que tuvo teniendo apogeo. Yo ahí cuando era preadolescente y adolescente, yo compraba casetes y ya y CDs, ¿no? Como el finales de los 90, 2000 llegó el CD, entonces el casete como que murió o convivió con el CD, y ya a partir de la década de 2010, con la llegada del puerto USB, los MP3 y ya más tarde con Spotify y los nuevos formatos de escucha digitales y tal, ya pues ha muerto. Quedan muy pocos. Pero vamos, para mí, por ejemplo, su momento álgido fue 90-2000, que es cuando yo lo viví, que yo me acuerdo de comprarme cintas de Camela, pero también de las Spice Girls, y también comprarme los recopilatorios de música de verano, con Sony Selena y con toda esta música increíble.
Por favor, dime cinco artistas para que yo haga una semana musical aquí imponiendo las calles de música de gasolinera. Ya me has dicho las Spice Girls, que te lo compro, sí. Spice Girls. Dime cuatro más.
A ver, pues mira, yo te recomiendo a Mina.
Mina.
A Mina.
Vale, Mina, bien.
Que en los 80 o así lo petó muchísimo con la canción de Dicky Dicky y que lo petó en las gasolineras. Te recomiendo también, qué sé yo, por supuesto, los Chunguitos.
Chunguis, bien.
Tony el Gitano, que fue como el creador, por así decirlo, de la rumba vallecana, aunque luego los nombres más conocidos fueron los Chunguitos y los Chichos, pero Tony el Gitano además es como que reivindicaba al pueblo gitano y hablaba de temas sociales muy 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 guay.
Qué bueno. Dime algún título de Tony el Gitano, alguna canción que recuerdes.
Pues, ¿cómo era esta de...? Heroína, no. Ay, espérate, que estoy nervioso ahí, estoy madrugando.
¿Este es el del machute? ¿Ese es el del machute?
Sí. Sí.
El del machute.
No, perdón, el de, ¿no? el de machutes eran los Cali.
Ah, los Cali, vale, perfecto.
Sí. Machute, y luego Cali. Tony el Gitano, déjame un segundo que piense. Sí, bueno, te digo dos artistas, por ejemplo, Azuquita, que tenía una versión increíble del Éxtasis esta, ¿no?, de Chimo Bayo, como por rumba. Que de hecho justo antes de que empezase el concepto tecno-rumba, él abogaba por el rumba calao, que era el estilo que él decía que hacía.
Es verdad.
Y luego, así para terminar, pues por ejemplo, yo te diría algo más cercano a mí, pues por ejemplo los artistas del reggaetón, ¿no? Desde Lorna con el Papi Chulo, también fue un exitazo.
Reggaetón, Papi Chulo. Perfecto, pues ya me has hecho una semana de canciones de gasolinera, sobre todo súper actualizada, porque aquí más o menos un día por cada temporada hacemos música de gasolinera, porque oye, empiezan a salir artistas que no veas lo que se ha consumido. Yo no sé, Juan, si existe algún listado más o menos oficial u oficioso de quién es el artista que más se vendía en las gasolineras.
Pues no sé si hay listado, pero vamos, yo creo que Camela sin duda.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Pero tanto vendían
canela. Además, es como te digo que muchas veces estaban con sellos que no pasaban por el circuito oficial, sino que directamente distribuían a sus artistas por gasolineras, y entonces tampoco se puede contabilizar, ¿no?
Es alucinante lo que llegó a hacer Camela en sus comienzos, ¿eh? Y además que con mucho mérito, porque lo que tú dices, Juan, que no tenían el circuito oficial para sonar en la radio, que yo creo que es la mejor plataforma para promocionar a los artistas. Pero fíjate, Camela con su tecnorrumba quizás puedan ser los más representativos. ¿Tú no crees que Camela es la bandera de la gasolinera?
Sí, totalmente. Además, lo que tú decías, que ellos no contaron con el apoyo de los medios, de la industria y tampoco de la crítica, hasta que no tuvieron que hacerlo, digamos, por narices, pues por el volumen de ventas que estaban teniendo, no se les tomó en cuenta. Y hasta hace poquito que no se ha vuelto como a rescatar, ¿no? Como a reivindicar. Hace 10 años tú decías Camela y la gente te decía, madre mía, qué cosa más hortera, ¿no? Y hoy en día, sobre todo la gente de mi generación, ¿no? Los millennials y la generación Z, lo vemos desde otro punto de vista. Yo creo que antes lo que pasaba era el tema de alta y baja cultura, ¿no? Esos conceptos estaban como muy presentes. Y ahora, gracias a Internet, creo que se han desdibujado y está muy guay. Porque ¿qué más da que la gente haya considerado una cosa que esté arriba o abajo? Lo importante es que a ti te guste y que la disfrutes.
Di que sí. Fíjate, hasta Camarón, que es un artista de culto, tuvo un gran tirón en ese tipo de ventas en las gasolineras, ¿eh?
Claro, es que hay algunos artistas como Camarón, ¿no? Que gustaba tanto a la crítica como a los consumidores que no eran expertos en la materia, pero, joder, Camarón tiene una capacidad de transmitir que le llegaba a todo el mundo. Camarón, también te digo que en su día, cuando él empezó a hacer música, que hicieron esa revolución del flamenco fusionándolo con otros estilos, los puristas del flamenco también le machacaron muchísimo a él, a Paco de Lucía, a Morente y, bueno, a toda esa escena que surgió en los 70, que cambiaron todo lo que era el flamenco y empezó ese flamenco más contemporáneo, que ya es historia de España. Ahora nadie se atreve a cuestionarlo, pero en su día sí que también los más puristas lo criticaron muchísimo.
Completamente de acuerdo contigo, Juan. Yo no sé si este tipo de música o incluso la forma de consumirla es algo muy español o también ocurre en otros lugares. Te lo digo por aquí, como somos tan especialitos.
A ver, yo creo que es algo como muy cañí, ¿no? Como algo muy de aquí del costumbrismo español. Pero yo que tengo amigos, por ejemplo, latinos y tal, también me dicen, pues eso, la música que había en sus gasolineras o la música de gasolinera latinoamericana, pues a lo mejor encontraba mucha más bachata, mucho más folclore latino, dependiendo de cada país. Y también conozco a un chico que le encanta todo esto, que se dedica a ir por todos los países de los Balcanes y también por la Europa del Este y tal. Y también hay ahí unas escenas increíbles. Creo que cada país tiene lo suyo. Yo me centro en el mío, que es el que conozco. Pero tiene que haber unas joyas a lo largo del todo el mundo que es increíble.
¡Qué barbaridad! Hombre, es que esto es una música, como te decía antes, muy asociada al casete. Entrabas, por ejemplo, en la gasolinera o en el bar de carretera, encontrabas ese expositor que tenía un candado donde podías estar viendo las canciones, con portadas que, por cierto, solían ser bastante kits, pero hoy en día se puede considerar algo innovador. Además de artistas, había cintas de La Tuna, de chistes. Es difícil que me entiendan las nuevas generaciones. Yo entro con mi hija a un bar de carretera y se venden este tipo de cosas y a mi hija no le cuadraría.
Claro, es algo muy de esa época y ahora, claro, es algo que no te imaginas, que no te esperas. Yo, claro, mi madre tenía una floristería y justo al lado había una gasolinera. Ajá. Y entonces yo por las tardes, cuando salía del colegio, pues me iba a la gasolinera, me compraba mi donut, era como estación de servicio, ¿no? Y me pasaba la tarde mirando los expositores de tinta, mirando esta, la otra, tal, y también pues todas las revistas, que si la Super Pop, que si la Maxi Tuning, que si todo eso, ¿no? Que ahora ha quedado como algo muy kitsch del momento, pero también como algo muy genuino, ¿no? Como pues cuando lo analógico tenía sentido. Ahora, evidentemente, con Internet, pues ya no. Y entonces también eso ha hecho que cambie la estética de las portadas. Aunque ahora está viendo como muchos artistas de ahora están referenciando estéticamente todas esas portadas y también yo te diría que ahora hay una escena en Internet, gracias a YouTube, a SoundCloud, a Instagram y tal, de artistas que al igual que en los 90 la tecnorrumba estaba en un mercado alternativo, pues ahora igual, ahora tú te puedes comprar una tarjeta de sonido y un micrófono, cogerte unas bases de Internet y hacer música, y mucha gente que no tiene medios, pues con cuatro perras se hacen su música y la suben. Toda la escena del trap, toda la música urbana, viene de ahí. Que al fin y al cabo yo veo muchos paralelismos en cuanto a la tecnorrumba, ¿no? Como en plan la gente que se busca las habichuelas y hace su música y hay unas propuestas increíbles.
Juan, yo no sé si tú te acuerdas que también había muchísimos recopilatorios que no estaban luego en el Corte Inglés, que solamente estaban en gasolineras. Había mucho Megamix apartado de lo que es el circuito de la oficialidad. Por ejemplo, una cassette de estas te cambiaba radicalmente en viaje. Yo creo que te ponías un viaje, te bajabas de Madrid a Estepona por la A4 y te ponías un Megamix de estos y, oye, tenías ahí una horita y media súper feliz.
Totalmente, totalmente. Al final, la música de gasolinera, pues es eso, música pues para entretenerte en el viaje. O sea, entendiendo la música de gasolinera como, es el, como el concepto más tópico, ¿no?, de este término. Sí, es música alegre, música para viajar, música de carretera, en plan, pues ya, carretera de manta, ¿no? Y a tratar de que se amenice lo máximo posible, y esta música pues era lo que hacía.
Tal cual. Juan, y de repente sacas este libro. ¿Qué pretendes? ¿Qué nos quieres contar? ¿A quién quieres convencer? Porque esto es importante.
Bueno, no tengo que convencer a nadie, pero sí que lo que hago es como decíamos al principio, ya que este tipo de música nunca se ha tenido en cuenta por, al final, pues por los medios de comunicación establecidos, ¿no? Por tal, pues como reivindicar que esta música existe y que esta música forma parte de nuestra cultura popular, además forma parte de una manera muy importante. Entonces, pues dejar un documento, ¿no?, en el que se hable de eso, y también pues hacer a la gente que a lo mejor, como te decía antes, que no se paren alta de baja cultura, sino que todo es música y todo tiene cabida, y que nos liberemos de prejuicios, y que aquí hay muchísimos tesoros y una escena muy, muy, muy rica, que hay que valorarla o por lo menos conocerla.
¿Y sabes lo que pasa, Juan? Que toda esta música tiene la capacidad de ponernos en el sitio donde paramos, donde nos tomamos un montadito, donde, haciendo tiempo para que nos pusiesen otro montadito o el café, pues de repente te comprabas un disco que te cambia la vida por cualquier circunstancia. Y eso también es la música de gasolinera, y eso es también tu libro. Así que ojalá estuviésemos en una etapa de vida normal en el que yo te pudiese citar aquí en el estudio para venirte a poner las calles con nosotros, porque realmente tienes tanto conocimiento de una época muy importante de nuestro país que te quiero dar las gracias.
Joder, pues muchas gracias. Me vas a poner colorado.
No, pero te lo digo en serio. Cuando esto pase, prométeme que te pegas un madrugón con nosotros en el estudio.
Cuando queráis. No sé si lo tenéis en Madrid.
Sí, lo tenemos al lado de la puerta de Alcalá, entre Alcalá y Cibeles.
Ah, pues mira, yo encantado de ir porque vivo aquí, así que nada, invitadme. Yo encantado de ir a estar una mañana con vosotros y a poner las calles.
Perfecto, pues tú te traes musiquita, te traes casetes y nos hacemos dos horitas de radio, que nos lo vamos a pasar realmente bien. Así que, Juan, cuídate mucho, y recomiendo a todos los ponedores este libro, que tiene una pinta estupenda, más que nada porque es una parte muy importante de nuestra vida. Así que el libro se llama Dame Más Gasolina. Juan Sánchez, cuídate mucho, hermano.
Igualmente, muchísimas gracias por contar conmigo.
Gracias, hermano. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles y seguimos levantando España.
Una mañana fría llegó Carlos III, con aire insigne se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo. La puerta de Alcalá.
De muchos estilos, de muchos formatos, de muchas mezclas extrañas, lo que encontrábamos de música de gasolinera, lo hemos repasado francamente bien en las historias que salen en este libro. Los ponedores, lógicamente, no dejan de decirnos y de contarnos un montón de batallitas en torno a las músicas de gasolinera. Vea, esto es un no parar, ¿eh?
Me ha hecho mucha gracia Fernando Llarena, que dice ahí que me descojono, la tuna disco, que era buenísimo.
Claro, efectivamente.
O Jesús Mota dice, pues a mí el carnaval de Cádiz era lo que más compraba. Enrique Monroy dice, una vez compramos una cinta en una gasolinera de Bambino. Fíjate. Por la canción de la pared se sale.
Claro. Claro,
dice,
claro.
Obrador también dice, yo compré el Max Mix. ¿Ese te suena a ti, Max
Hombre,
Mix?
Claro, por favor, tengo todos. Son 18 volúmenes de colecciones de discos, de casetes y de luego de CDs.
Madre mía, Dice, los chistes de Arévalo y el remix de la Isla Bonita, para el viaje de fin de curso, que fuimos a hacer Cedilla, qué tiempos aquellos. Y se me olvidaba también las cintas de Cali.
Claro, es que claro, hay mucho de flamenco, había mucho de rock, también había grandes colecciones de rock que te comprabas en las gasolineras y te comprabas también muchos discos de Luis Cobos. Luis Cobos se vendía muchísimo en las gasolineras, eran unos tiempos maravillosos. Y discos falsos de Mocedades y discos falsos de José Luis Perales. Bueno, en fin, que es que había ahí muchísimo, muchísimos estilos que se vendían muy bien y lógicamente pues la gente acudía a comprarlos porque se vendían. Es que es así. Tenemos nuestro juego de podcast que ya está funcionando a partir de las 6 y 10 de la mañana. La gente tiene que consultar el podcast más que nada porque ahí van a encontrar una palabra que nosotros no hemos pronunciado en estas dos horas de radio, ¿no, Miguel? Esto funciona así.
Es decir, es una palabra infiltrada, una palabra que introducimos en el podcast que colgamos en cope.es. Las palabras tienen una misma temática todas las semanas y estas son marcas de coche. Bueno, ¿qué tienen que hacer los ponedores? Pues localizar esas palabras infiltradas y cuando hoy, o el sábado o el domingo, las tengan todas, nos mandan una nota de voz al 662-942-605 para decirnos cuáles son. Y el lunes anunciaremos al ganador, que se llevará un premio.
Genial, pues ahí está dicho, para que los ponedores lo tengan en cuenta. Y enseguida, pues lo que vamos a hacer es dar paso a Pepe Domingo Castaño, porque hay que mencionar a un montón de ponedores que están trabajando en este momento. Pepe Domingo Castaño, adelante.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Es el momento de conocer a toda la gente que está trabajando, a toda la gente que ha mandado el mensaje y que lo ha encabezado poniendo ronda y nos cuenta en qué anda liado en este momento. Hay un montón de gente que lleva trabajando desde las 10 de la noche y hay un montón de gente que se levanta ahora para trabajar. Con lo cual aquí estamos los currantes poniéndole las calles a este viernes 7 de mayo. Como Joaquín David, que es chofer de camión, que ahora mismo está saliendo desde Eslovenia, que va bajando lana de roca hasta Cartagena. Él dice que es un ponedor de calles extranjeras y nos da las gracias por hacerle la jornada mucho más amena. Dice él, me encantáis. Bueno, Joaquín, buena ruta y muchas gracias.
Tenemos también a Carmen Gómez, que es ponedora y que se encuentra en una fábrica de helados en Cebolla, en Toledo.
Ángel AMPB nos da saludos para todos los trabajadores de los transportes urbanos de Sevilla, pero en especial a la convocatoria de 2014. Así que Ángel, muchas gracias.
Blas Orellana, que es uno de los ponedores más antiguos, dice que es tornero fresador desde el puerto de Santa María.
Lucía Elmo nos da los buenos días y demás gentecilla, lista estoy ya para ir a currar al aeropuerto, siempre en vuestra compañía, muchísimas gracias.
Concha García nos escucha, es ponedora porque es médico y hay veces que tiene guardias y entonces, bueno, pues se pone poniendo las calles.
Y aquí está José Manuel, mi amigo José Manuel, que nos manda saludos desde Pan Factory. Dice, estoy ahora mismo ya preparando para que esté todo calentito en nuestra nueva tienda en Los Rosales, en La Coruña. Síguenos en redes sociales, @PanFactorySpain.
Juan Antonio nos escucha porque dice que le gusta mucho madrugar. Él realmente abre un poquito más tarde la óptica que tiene, siguiendo los pasos de su padre y de su abuelo.
María Tanasa dice que ahora mismo está en autobús, que está va a trabajar a Madrid desde Herencia, en Ciudad Real, y que luego por la tarde vuelve a las 6:30.
Esteban López es policía portuario y nos escucha todas las noches.
Toma ya. Antonio Paniagua, desde Azuqueca de Henares, en Guadalajara, dice que ahora mismo va a trabajar a la plataforma logística de Leroy Merlin en Torija, también en Guadalajara. Un abrazo, Antonio.
Juan Jiménez, que nos escucha desde Liébana, en Cantabria, él dice que es militar, que lleva 36 años vistiendo el uniforme desde que era un chiquillo, desde los 17.
Muchísimas gracias, Sergio, que está trabajando en UPAN, que sale ahora de ruta para repartir dulces, panes, alimentación en general desde Cáceres a 10 pueblos hasta Guadalupe. Un saludo a sus compañeros que están en la ruta, un saludo para Beatriz y para el Pulpo. Dice Pulpo, soy un ponedor de calles.
Muy bien, Jesús nos cuenta que es camionero, que lleva trabajando como camionero desde el año 99, pero que desde el 2004 lo hace por cuenta propia. Os escucho todas las noches, hago ruta nocturna de paquetería.
Luis Francisco está cortando chapa para hacer muebles en Torrejón de Ardoz.
Fran Rodríguez nos saluda, es un ponedor guardia civil.
Víctor Navarro dice, estas dos semanas cambio de profesión, ya que paso de poliponedor a reservista voluntario en Cartagena, preparado y listo para aportar todo lo posible. Un abrazo, Víctor.
Tere López es madrugadora, dice que es camarera de pisos y ama de casa.
Elche Aliaga, perdón, Alfonso Aliaga, está en Elche trabajando de vigilante de seguridad en un parking.
Y tenemos a otra sanitaria, es Pilar Gandía, nos ha escrito, ella es enfermera y dice que está feliz con su trabajo, que no lo cambiaría por nada del mundo, a pesar de que este año ha sido durísimo.
Muchísimas gracias y acabo con María Pozo, que nos da saludos desde Aranjuez, dice que nos escucha todos los días de camino a su trabajo en un almacén de logística para que os lleguen los paquetitos a casa. Saludos a mi mamá, a Dori, que también nos escucha todos los días desde Chinchón. Feliz fin de semana a todos los ponedores de calles. Oye, la ronda está hecha en el día de hoy, viernes. El próximo lunes habrá más ronda de ponedores, donde nos damos cuenta de la cantidad de gente que está trabajando y poniendo las calles justo antes de Carlos Herrera. Son las 5:44 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Lo que hacemos todos los días a esta hora es rendir tributo, rendir un homenaje, acordarnos de una temática musical, de un artista o de un grupo que ha marcado un poco la línea musical en cualquier parte de nuestra historia. Bueno, pues como esta semana el artista ha sido Tom Jones, pues la canción de hoy nos lleva hasta el año 68. ¿Qué ocurría en España en el 68? Bueno, pues que el 30 de enero de ese mismo año nació nuestro rey, Felipe VI. El bautizo se celebró en el Palacio de la Zarzuela. A la ceremonia acudió Franco, a pesar de las malas relaciones que tenía con don Juan de Borbón, abuelo y, por cierto, padrino del actual monarca.
La pila donde va a ser bautizado, llamada de Santo Domingo de Guzmán, es una reliquia histórica del siglo XII. Doña Victoria Eugenia muestra el recién nacido al generalísimo. Después lo hace la princesa Sofía a los restantes invitados.
Claro, esto es lo que sucedía en cuanto a lo que ocurría en España mientras sonaba la canción que vamos a escuchar ahora de Tom Jones. Bueno, pues para despedir esta semana dedicada a este artista, lo vamos a hacer con todo un clásico, el Dalila. Un tema que tiene una letra desgarradora, ya que habla de un asesinato por celos. Ahora escuchamos en Poniendo las Calles este número uno de Tom Jones. A partir de las 6, Herrera en COPE.
I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind.
Seat.
As she deceived me, I watched and went out of my mind. My, 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 Delilah. Why, Delilah? I could see.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
La primera de las noticias, que era saber qué ocurría con Marcelo, que fue de suplente a una de las mesas electorales en Madrid.
Le han preguntado a Cristina si podía ocupar el sitio, el puesto de Marcelo en la mesa. Ha dicho que sí, así
Juanma
que
Juanma Castaño se ha ido, saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Vamos a hablar con la señora que ha hecho posible que hoy Marcelo...
Una gran mujer,
...haya ido a Londres. Vamos con Cristina, buenas noches.
Hola, buenas noches. Me preguntaron si quería quedarme a sustituir a otra persona, entonces me llevaron, pues me encontré con Marcelo.
¿Usted es madridista?
Sí, totalmente, 100%.
¿Te imagina que mete un gol Marcelo y levanta la camiseta y pone de debajo, va por ti, Cristina?
Bueno, increíble.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Esta es la sintonía de abrir el teléfono porque alguien está al otro lado, me imagino que porque ha averiguado o cree haber averiguado la película que hemos representado en directo, ¿no es así, Miguel P? Muy buenos días.
Así es, tenemos a Juanra de Ciudad Real que ya está escuchando y a ver si sabe qué película es.
Vale, Juanra, buenos días.
Buenos días.
¿Qué estás haciendo?
Pues trabajando.
Vamos a hablar con fluidez, Juanra, que estamos en directo, macho. A ver, cuéntame,
trabajando,
¿a qué te dedicas?
Trabajando, dirigente de seguridad.
Ajá, ¿llevas muchas horas currando?
Pues 8
horitas, ¿verdad? Bueno, ¿te ha dado tiempo a escuchar bien cómo hemos representado la película? Porque, oye, es fácil.
Sí.
¿Y qué película es? A ver, madre mía. A ver, ¿qué película
creo
que
la es? La película es Speed, de Sandra Bullock.
Muy bien. No sé la de veces que habré visto esta película.
Es que es un peliculón. ¿Tú dónde recuerdas haberla visto, Juanra?
en casa, en la tele.
¿En la tele? ¿Dónde tenéis la tele? ¿En vuestra casa?
En el salón.
¿En el pequeño o en el grande?
En el grande.
Perfecto, muy bien. Bueno, Juanra, que te mando el diploma y un abrazo, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias. Un saludo.
Cuídate, hasta luego, hermano. Bueno, vea, es que esto tú ya sabes cómo es, ¿verdad? Esto es que dices, ¿cómo puede ser, verdad?
¿Tú cuántas veces has visto Speed?
Yo he visto 2 veces, 3 veces he visto Speed. Y me parece, vamos, el peliculón.
Principiante. No sé cuántas veces la habré visto, 200 veces.
Uh-huh. Pero si ya sabes cómo acaba.
Hombre, te tengo que decir una cosa. Nuestro compañero Miguel P. le ha metido ahí un falsete al diálogo y me he dado cuenta.
Y se lo has corregido.
Y se lo he dicho.
Pero es que si no hablaba yo muy poco, tenía 2 líneas. Ajá. Y yo quería hablar un poquito.
O sea, que le has puesto diálogo a la escena para que hablasen más.
Es
que
tenía 2 líneas. Se ha metido una escenita que no le correspondía.
Que no existía, ¿verdad?
Una línea, la última línea que decía. Y me he quedado flipando cuando me ha dicho, oye, esto lo digo yo. Y digo, me he quedado, digo, pero vamos a ver.
Miguel, no puedes hacer eso porque hay mucha gente que no averigua la película por esa frase que le has metido de rondón.
No, estaba muy clara.
La adivina todo el mundo que ha llamado, ¿eh? Todo el mundo la tenía clarísima. Y me han dicho que la primera vez que lo hemos hecho, a las 4.
Sí.
Tú has estado maravilloso.
¡Qué maravilla, Pulpo!
Porque has estado como de lejos, como que gritabas, estabas como muy metido en el personaje. Eras muy Keanu Reeves.
Tienes un futuro, no sabemos dónde, pero tienes un futuro.
Chico, vamos a ver, que lo nuestro es el cine. Si es que lo nuestro es el cine. No sé qué hacemos aquí.
Pues yo tampoco.
No lo entiendo. Bueno, chicos, esta noche os espero en el Deluxe.
Muy
¿vale?
bien, hasta luego.
Hasta luego. Chao. 5:50 de la mañana, hora menos en Canarias.
Hay una bomba en un autobús. Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará. Y si baja de 50, explosionará. ¿Qué harías? ¿Tú qué harías?
Bueno, pues esta es la frase original de la película que hemos representado hoy en directo en Poniendo las Calles. Y frase que... Esto viene todo porque un verano nos juntamos Herrera y yo y de repente, hablando de doblaje del gran Rogelio Hernández, pues Herrera se sabe esta frase de memoria. Carlos Herrera, buenos días. Fíjate, qué buenos días, tan sincero, ¿verdad?
Eso es.
Escúchame, ¿te sigues recordando la frase?
Sobre todo la entonación del gran Rogelio. Explotará. Claro. Porque yo creo que en la original decía explotará, no explosionará. Que es una acepción que no me gusta. El verbo explosionar no me gusta. Pero es maravilloso.
Es maravilloso, claro. Fíjate lo grande que fue Rogelio y la cantidad de buenas películas dobladas que nos ha dejado este hombre. Herrera, hoy estamos de cumpleaños. Hoy vamos a felicitar los años, ni más ni menos, que a una de las grandes de la música. Es el cumpleaños de Thelma Houston.
Me gusta mucho esa canción.
Hombre, que esta canción yo creo que es de lo mejorcito que tiene, pero te voy a poner unas cuantas a medida que nos dé tiempo porque tiene una obra esta mujer. Está actualmente haciendo pequeños conciertos. Esta mujer sigue subiéndose a los escenarios, Me encanta la fluidez con la que está cantando, porque la banda va por detrás a su ritmo y ella va con su voz, sin meterse con nadie, pim, pam, pim, pam. Estamos a viernes, estamos súper felices aquí poniendo calles, ¿eh?
¿Dónde estarás tú?
Yo los viernes me transformo. ¿Verdad? Los viernes me transformo, ¿qué quieres que te diga? O sea, sabiendo que mañana no tengo que madrugar tanto, vamos... Me transformo. Esta mujer no solamente es este Don't Leave Me This Way. Esta mujer también es este Me and Bobby McGee.
Oh, qué bonito.
Es muy bonita.
Esto lo cantaba Janis Joplin, ¿no?
Es correcto. Hay que ver lo que una canción se puede estirar y la personalidad tan especial que puede llegar a adoptar por parte de quien la cante, ¿eh?
Sí.
Pues esta por un lado, pero también te tengo preparado este Suspicious Minds de Elvis Presley, que es maravillosa. Más rockera, saliéndose del soul, pero respetando el sonido Filadelfia, ese sonido Motown. Es que tú, Herrera, tú eres muy de esta música, tú eres muy de este sonido, ¿eh?
Mucho, mucho, mucho. Y de la no conocía estas dos interpretaciones de Thelma Houston, ¿eh? Pero me ha gustado sobre todo la versión de la
del
pieza de...
McKee.
Sí, sí.
Qué bien.
La de Chris Christopherson, que es de Chris Christopherson la canción.
La original,
¿eh? Exactamente, lo que pasa es que triunfando siempre la voz de Janis Joplin.
Es verdad, es verdad. Una de las artistas que muere antes de cumplir los 27 años. Es una pena. Bueno, Herrera, tienes por delante 7 horas de radio. Tienes que preparártelas.
Pues
yo te quito mucho
hago,
tiempo.
Sí. No, a ver qué hago. No, pero con 5 minutos tengo yo. Buah. Madre mía.
Bueno, nosotros somos 4 aquí preparando, poniendo las calles 2 horas al día y estamos prácticamente trabajando 9 horas. Bueno, Herrera, pues habitas de Kun.
Habitas de Kun.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor... El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Mira lo que te digo. Agosto, Sevilla, 7 citas. Piénsalo.
Aires acondicionados con modo silent y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
En MediaMarkt celebramos 22 años contigo con 22 superofertas de aniversario. Como este patinete eléctrico Xiaomi Mi Pro 2 por solo 399 euros. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
Iris tiene en su casa una placa flex inducción de Balay donde le caben paellas hasta para 10 personas.
Sí, y sartenes y ollas de todos los tamaños, hasta planchas. Me la recomendó mi amigo de Balay.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras. Línea editorial.
Cadena COPE. La presidenta de la Comisión Europea está dispuesta a debatir sobre la propuesta de suspender las patentes de las vacunas contra la COVID-19. Insuficiente respuesta a una iniciativa de Joe Biden que merecería una reacción más proactiva por parte de una Europa empujada a rectificar frente al rechazo mantenido hasta ahora. Washington y Bruselas tienen la oportunidad de salvar su mala imagen y liderar un esfuerzo mundial para cumplir o acercarse al objetivo de vacunar al 70% de la población. COVAX, la iniciativa de la OMS para distribuir vacunas en los países más pobres, no ha terminado de despegar y hace falta un impulso, si no por motivos humanitarios, al menos para prevenir nuevas mutaciones y despejar el camino de la recuperación. No debería ser un problema resarcir a las farmacéuticas que han contado con grandes cantidades de dinero público para desarrollar sus productos. La urgencia debería ser establecer una colaboración eficaz para maximizar la producción en las 150 plantas en el mundo con capacidad de producir vacunas y facilitar las transferencias de tecnología para abrir otras nuevas. Los plazos están condicionados por la Organización Mundial del Comercio, que abordará el asunto en junio. Nada impide, sin embargo, que Europa y Estados Unidos se sienten ya con las farmacéuticas a trazar un plan que no admite más demora ni que extiendan la invitación a China y a Rusia.